La mañana.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. Te saluda José Manuel Prol desde el control de sonido y María Treviño desde este micrófono. Bienvenido, bienvenida a la mañana de COPE Pontevedra. Es martes ya 20 de octubre. Sí, sí, ya hemos superado el lunes. El resto ya va todo rodado. Tenemos por delante una hora de actualidad y de curiosidades para hacerte más llevadera la mañana. Cuando te des cuenta, ya es la hora de comer. Venga, venga, que esto pasa volando ya. Volviendo a la actualidad, para ir entrando en materia, te vamos a contar primero lo que ocurre cerca de ti. Cosas que te pueden afectar. La última hora que te acerca Ibericar Gestoso. Pasa, por ejemplo, por esa nueva ley que entra hoy en vigor, y es que ya puedes elegir a partir de hoy en qué hospitales operarte y a qué centro acudir para que te atiendan. Te lo iremos contando. Vete calentando motores también, porque este domingo se celebra la Gladiator Race. Sí, suena un poco a competición, a guerrillero. Pues no vamos desencaminados, porque es un torneo, una carrera en la que habrá que sortear obstáculos de tierra, de barro, de agua. Y todo esto que está tan de moda atrae a miles de curiosos de toda España. Se esperan más de 20.000 personas, 20.000 participantes en esta carrera competición en Ailla das Esculturas para este domingo. Te contamos si te puedes apuntar o no a partir de las 2:20 también. Y otro tema que ayer nos sorprendía a todos y que poco a poco vamos conociendo más noticias, más detalles de esa venta del Hospital Domínguez. Al parecer la familia Domínguez, tanto Miguel como Rafael, han tenido que deshacerse del hospital y entregarlo a la compañía Quirón Salud, pues porque no podían ya afrontar nuevos gastos. Te contamos más detalles a partir de las 2:20 y de este cambio de manos, cómo puede afectar a los trabajadores, cómo puede afectar también a servicios que tú utilizas. Si en este caso eres usuario o lo puedes ser del Hospital Domínguez, es algunos de los temas que son actualidad a día de hoy, además también de pasarnos por Vilanova de Arousa, ya que la ministra Ana Pastor ha estado ayer y ha hecho pues un importante anuncio, sobre todo para empresarios que quieran invertir en el suelo urbanizable de la zona. Una rebaja muy importante que estás a tiempo de coger si estás planteándote ser emprendedor. Te lo contamos también a partir de las 2:20. Ahora vamos a mirar al cielo, que nos interesa mucho ver esos cielos limpios, despejados, sin rastro ni amenaza de lluvia. Se espera un día con sol y con temperaturas de hasta 22 grados. Mar Gómez, meteoróloga del portal eltiempo.es, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
A ver, que esto se está cumpliendo y vas bien encaminada.
Sí, de momento vais a seguir con ese sol durante todo el día, con temperaturas que se mantienen sin muchos cambios. Seguimos en esos valores de alrededor de 22 grados en Vigo y Pontevedra. En otras localidades, valores algo más frescos, 17 en Vila García de Arousa, 19 en Sansenjo y 20 en Cangas. Mañana lo bueno es que vamos a seguir con este sol y de momento hasta el viernes. El pronóstico para el fin de semana, de momento con más nubes, pero sin lluvia.
Bueno, vamos a disfrutar día a día, ¿no?
Claro que sí.
Lo que puedas hacer hoy no lo dejes para mañana. Mientras tanto nos ponemos las gafas de sol así de chulos, somos aquí en las Rías Baixas.
Claro que sí, a disfrutar, ¿eh?
A disfrutar, que tengas buen martes.
Igualmente.
Y antes de recibir al alcalde Miguel Ángel Fernández Lores, vamos a aprovechar que es la 1:25, casi, los niños todavía están en el colegio, así que vamos a entrar en nuestra aula de psicóloga de niños, a nuestra psicóloga infantil Silvia Araba, que trata pues problemas que te puedes encontrar en casa si tienes niños en tu familia, curiosidades que a lo mejor no sabías y que te pueden ayudar mucho a la hora de tratar a tu pequeño, a tu pequeña. Te lo contamos antes, un consejo publicitario.
La mañana.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Revitaliza. Apúntate a compostaxe. A compostaxe é a maneira pola que os restos de comida e vexetais do noso lixo se convirten nun fertilizante natural, o compost. Se levas o teu lixo orgánico aos composteiros que a Deputación poñerá no teu concello, aforramos cartos na recollida, transporte e tratamento de lixo. Aforramos en fertilizantes e reducimos a contaminación. Revitaliza e apúntate a compostaxe. Máis información no teu concello. Deputación de Pontevedra. Unha nova deputación.
¿Qué es eso de la economía circular y qué tiene que ver con los neumáticos fuera de uso?
Pues te voy a poner un ejemplo. En el caso de los neumáticos fuera de uso, mediante su reciclaje, sus materiales vuelven a ser aprovechados, convirtiéndose en carreteras, campos de fútbol, suelos de parques infantiles y muchas otras aplicaciones.
Así se les da una nueva oportunidad llena de vida. Signus, dando valor al neumático fuera de uso. Infórmate en signus.es.
Siempre guay con afán lo ven, sus hojas y ramitas transportar. Pero no obstante su inquietud, su canto va de norte a sur.
Con esta sintonía tan dulce, que nos recuerda a Mary Poppins, a los niños traviesos, a un desollinador, abrimos nuestra sección más infantil. Con nuestra psicóloga de niños, Silvia Álava. Muy buenos niños.
Hola, muy buenos días.
Vamos a hablar de un tema que no ha sido gran estudio de la psicología clínica y que no le damos mucha importancia y que puede ser un problema en la personalidad del niño. Hablamos de la timidez. La solemos asociar con que un niño es tímido porque es tranquilo, es callado, evita ser el centro de atención. ¿Siempre es así? ¿O la mayoría de las veces suele ser así?
Tenemos que pensar, como hemos hecho siempre, ¿no?, que al final lo que tenemos que hacer siempre es un análisis de cada niño, de ver exactamente cada niño cómo es, cómo se comporta, en qué entorno vive, cómo son sus padres, las relaciones que tiene, porque es difícil hacer ahí un poco, por así decirlo, leyes universales, decir es que todos los niños tímidos son así. Pero sí que es verdad que tienen una serie de características en comunes. Son estos niños que, pues cuando llegan a un sitio y no conocen a la gente, pues se quedan así un poco, que no saben muy bien cómo empezar a hablar, no saben muy bien cómo dirigirse. Cuando son chiquititos, en ocasiones se esconden, ¿no?, detrás de la falda de su mamá, o se esconden ahí detrás del padre. Serían un poco las características que pueden tener estos niños.
¿Y esto de la timidez nace o se hace?
Bueno, aquí hay una serie de compendios, ¿no? Los psicólogos siempre decimos que la personalidad al final es el fruto del temperamento, que esa es la parte genética, ¿no?, que es las variables un poquito de tu personalidad, que aquí puede ser, las personas se dividen entre introvertidas y extrovertidas. Generalmente los tímidos suelen ser esa gente que es más introvertida, le cuesta más hablar con los demás, vive más de cara, ¿no?, hacia adentro, y luego también un poco del ambiente en el que viven, de las un poco las pautas educativas de los padres, de cómo son esos padres, porque en ocasiones te encuentras padres que te dicen, bueno, es que mi hijo veo que es muy tímido, me gustaría ayudarle, y ves que ellos son todavía más tímidos, ¿no? Entonces también un poco los niños, recordemos que insistimos mucho en este espacio, y al final los niños aprenden por modelado, es decir, que copian a sus adultos de referencia. Si sus adultos son personas muy, muy tímidas, que apenas no se relacionan con los demás, pues tampoco tienen ahí un modelo muy claro que seguir, ¿no?, de extroversión o de ir hablando con los demás. Luego hay que tenerlo ahí un poquito todo en cuenta.
Bueno, lo que sí que queremos saber es, por ejemplo, los niños tímidos, lo decíamos antes, lo relacionamos con gente callada, con chicos y chicas que es capaz de ser el foco de atención, que son muy pacíficos, pero hay casos en que encontramos a un niño tímido y agresivo. ¿Por qué se forma esto?
Pues va a depender ahí mucho de la, ¿no?, y hay siempre que de qué es lo que está pasando del niño, del entorno en el que vive. Entonces ahí siempre hay que valorar muy bien en profundidad qué es lo que puede estar ocurriendo, porque yo lo que siempre les digo a los padres es, a mí lo que me preocupa es cuando los niños realmente les ves que no tienen esas herramientas, que ellos querrían relacionarse mejor con los demás y que se bloquean, no saben seguir, y entonces en ese momento, en lugar de canalizar, pues bien, ¿no?, ese bloqueo que tienen, decir, pues venga, me pongo a hablar con los demás, pues pueden derivar hacia una conducta agresiva. Esto es lo que realmente tenemos que valorar. Si el niño es que no está teniendo esas estrategias, esa serie de habilidades sociales, hay que entrenarlas y hay que trabajarlas con él. Es muy diferente a un niño que lo que le está pasando es que directamente, pues oye, que de estos niños que son así como un poquito más solitario, se lo pasa fenomenal él solo, si se quiere relacionar se relaciona, pero si no también está feliz. O sea, el problema es cuando el niño quiere relacionarse pero no puede o no sabe muy bien cómo, y eso hace que muchas veces se frustre y termine pues en una conducta un poquito más agresiva.
¿Y qué métodos utilizáis vosotros para intentar estabilizar estos problemas?
Pues sobre todo aquí lo que hay que trabajar con los niños es ese entrenamiento en habilidades sociales, ¿no? Hay niños que realmente, pues que ya desde que son bien pequeños, ves que tienen unas habilidades sociales prácticamente innatas, que es que se llevan a la gente de calle, ¿no?, que rápidamente enseguida hablan, saludan, son capaces de hacer amigos, se desenvuelven fenomenal, tanto con sus iguales como con las más mayores, y hay otros que no, y que les tienes que enseñar, prácticamente desde cómo presentarse a un niño, decir, pues me llamo, en mi caso, pues me llamo Silvia, vamos a jugar, vamos a hacer hacer otra cosa, hasta cómo iniciar una conversación con el resto de los niños, cómo se ponerse de acuerdo para jugar, súper importante. Vamos a aprender a ceder y a negociar, porque a lo mejor hoy queremos jugar a una cosa que quiero yo y pues entonces eso implica que mañana, si hemos jugado lo que yo quería, mañana te va a tocar jugar, me va a tocar jugar a mí a lo que tú quieres. O sea, el enseñarte toda esa serie de reglas sociales y de habilidades sociales básicas hay en niños que hay que trabajarlo con ello y hay que enseñárselos. Y esto se puede hacer directamente en consulta de psicología, directamente con el niño, uno a uno con el psicólogo, a través de lo que los psicólogos llamamos role playing, que es que vamos haciendo como pequeños ejercicios, un pequeño teatrito en el de, bueno, pues ahora yo soy tú y tú eres tu amigo, y luego nos vamos cambiando los papeles. Y también se hace mucho en intervenciones grupales con grupos de niños en los que vas poniendo diferentes ejercicios de, venga, pues estamos en el patio, vamos a ver cómo negociamos el jugar o vamos a ver cómo os presentáis. Pero realmente a estos niños hay que enseñarles esas habilidades, porque cuando no las tienen el problema es que luego lo pasan francamente mal, porque ellos sí que quieren relacionarse, pero no saben cómo.
Esto en la consulta, pero por ejemplo, ¿cómo puede actuar unos padres en casa, unos profesores?
Pues yo creo que aquí sobre todo, lo principal de todo, como siempre decimos, que se paren a observar y que se fijen muy bien qué es lo que están haciendo. Porque lo que no pueden hacer es que, como el niño es un poquito más tímido, o incluso es un niño que estamos hablando que ya esté más inseguro, resolverle la papeleta. Y si estamos en un restaurante, llegar y decir, venga, pues ya te pido yo el agua. No, tienes que ser tú el que pidas el vaso de agua al camarero. O sea, que vean en todo momento, sobre todo, que no están hablando por él, o que no se lo están resolviendo, o que si vamos a un parque ya le dice la mamá, mira, pues aquí hay estos niños, ya te introduzco yo, ya juegas tú, sino que él vea esa necesidad de que realmente tiene que aprender o que tiene que saber hacerlo. E incluso esta pequeña técnica, lo que hablábamos antes del role playing, que consiste en que pues vamos a hacer como una especie de teatro y vamos a entrenar esa situación, que también las padres con los niños la puedan entrenar y decir, venga, pues yo soy tu amigo, a ver cómo vienes en el recreo a decirme, hola, María, ¿puedo jugar contigo? O vamos a pensar cuál es el juego, muchas veces yo también les digo, a ver, ¿cuál es el juego que ahora está de moda en el patio? Pues vamos a entrenarlo un poquito en casa, pues si se ha puesto de moda la peonza, que esto es cíclico, ¿no? Pues vamos a ensayar a tirar ahí la peonza en el no, pues en la urbanización o en la calle, para que luego tú también te sientas seguido, seguro. Si es la cuerda, pues vamos a saltar a la cuerda, si es el fútbol, vamos a entrenar también un poquito en lo que se esté haciendo para que luego el niño vaya más seguro cuando tenga que enfrentarse a esa situación.
Bueno, pues solventamos este problema de timidez, o esperamos solventarlo, porque va a ser un factor clave en el día de mañana, sobre todo para encontrar trabajo.
Sí, eso es importante.
Silvia, muchísimas gracias por nuestra sesión infantil. Buen martes.
Buen martes.
La mañana.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Hay mentiras en los labios.
En Pinturas Alborada queremos que sirva este mensaje como muestra de reconocimiento a todas las atenciones que nos vienen dispensando día a día con su visita. Sinceramente, gracias.
Con Emprego medramos todos. A Deputación de Pontevedra pon en marcha un plan para a contratación de máis de 1.500 persoas desempregadas que traballarán durante os meses de novembro e decembro nos concellos de toda a provincia. Para máis información acude ao teu concello. Deputación de Pontevedra, unha nova deputación.
Es casi la 1:15, 12:44, y ya tenemos aquí, bien elegante que nos viene hoy, nuestro alcalde Miguel Ángel Fernández Lores.
Muchas gracias.
Bienvenido a la mañana de COPE Pontevedra. Ayer también lo vimos muy elegante también, en la inauguración de esas obras, ¿no?, del primer tramo de la A57. La verdad es que le queda muy bien el azul.
Bueno, a verdade é que onte foi un día moi importante para Pontevedra, non? Porque iniciamos unhas obras de unha demanda histórica da cidade de Pontevedra de ter unha circunvalación exterior polo oeste da cidade libre de peaxe que sirva para conectar, bueno, pues todos os polígonos industriais desde Barroméis, Porto de Vila García, pues hacia Vigo e Porriño, pasando polo Campiño, obviamente, e Arroigosa, do polígono de Ponte Caldelas, e que nos vai a permitir unha alternativa libre de peaxe e, por outro lado, tamén sacar da cidade unha serie de tráficos que son mayoritariamente de vehículos pesados e de camións. Hai que ter en conta que no Campiño hai dúas empresas moi importantes, que son Treves e Alude Termoplásticos, que traballan diariamente para Citroën, e que son centos de camións que van, ou polo menos dúcias de camións que van a Vigo todos os días, e de Vigo a Pontevedra para levar os asientos do Picasso, de Citroën, etc., e que están pasando polo centro de Marcón, polo nudo do Pino, polo nudo do Marco, que xa está un pouquiño atascado, e que sobre todo na carretera que vai de Pontevedra a Redondela, o sea, a antiga carretera de Vigo, por Salcedo e por Vilaboa, aí xa ten un tráfico que probablemente sea a carretera que teña máis tráfico de todo, en fin, de todo Galicia, e casi é imposible cruzar para os veciños que viven ali, non? Por lo tanto, é unha obra necesaria, unha obra demandada, unha obra que ven con retraso, pero que eu alegrome de que empezara onte e que espero que se remate nun plazo razonable de tempo e que teña esa continuidade imprescindible para chegar hasta o polígono de Barroméis e conectar ali coa autopista e a carretera de Vila García. Uh-huh. ¿No?
¿Plazo razonable de cuánto estamos hablando?
O sea, creo que estamos falando de 30 ou 40 meses.
Deste primer tramo.
No primeiro tramo, sí, pero en principio xa o segundo tramo eu creo que está feito xa o proxecto constructivo que vai hasta Xeve cruzando o río Lérez, e o outro tramo creo que están hai tres variantes posibles, están a ver que se decide cal é a variante que fai menos daño, non, no territorio e que sirve para circunvalar, non, todo o concello de Pontevedra, non? Bueno, hai que ter en conta que esta Pontevedra é a única capital de provincia que non ten unha circunvalación,
e
que
¿eh?
Independientemente pues de que a autopista aparte de ser de peaxe, por lo tanto hai que pagar, aparte de eso, en momentos determinados está atascada, e si hai algún accidente estamos condenados a ter cortado o tráfico no norte da provincia hacia o sur da provincia, pois mentre non se resolve un problema, pois en Rande ou nun tramo de autopista, sí, que é a única alternativa viable, non? Viable e practicable, porque ir pola carretera de Redondela a Vigo, pois eso é dar unha volta inmensa, e además é un tráfico local e que está moi urbanizado, que é imposible que eso sea útil, non, para despachar moitos vehículos como unha vía de alta capacidade que é a que se está construindo agora.
Fíjese que hai gente que non lo entiende usted como lo está explicando, porque ayer cuando llegamos después de esta inauguración llegamos al pleno municipal y algunos de nosotros compañeros pensamos que estábamos acudiendo a un funeral, cuando de repente se levantó la concejala de Marea de Pontevedra, Carmen Moreira, y decía esto de hoy es un día triste para Pontevedra, porque se iniciaban estas obras, que en vez de celebrar que es un avance para todos, para ella es algo que no entiende, que es un camino más rápido entre Pontevedra y Vigo. No sé cómo se puede aclarar eso.
Yo creo que hay alguna xente que se incorporou tarde ao debate, ¿no? Este debate douse xa hai 5 ou 6 anos ou 7 anos, cando hubo distintas alternativas para circunvalar a cidade de Pontevedra. Había unha que pasaba moi perto da cidade, outra que pasaba tamén relativamente máis ou menos pola seguindo a traza do Pino Bora, da carretera esa que hai do Pino Bora, e logo decideuse, porque hubo rexeitamento veciñal argumentado e razonable, facer un vial máis exterior, o máis exterior posible, non? E ese vial o máis exterior posible, pois sale de Vilaboa, pasa por fora da parroquia de Tomeza, do Pumariño e de Pintos e de Marcón, por fora, pola falda da Fracha, efectivamente, e logo cruza hacia Santa María de Xeve. Bueno, hai unha pequena afectación, embora, eso é verdad, porque pasa cerca de algunhas casas con un viaduto, pero, bueno, algún tipo de afectación ten que haber. Pero eso quedou xa debatido, discutido e prácticamente aprobado xa hai bueno, 7 ou 8 anos, 6 ou 7 anos. Logo hubo un retraso pola crise, polo que fora, un retraso no inicio da construcción, e agora, bueno, hai xente que se incorporou tarde ao debate e plantexa cuestións que eu creo que están suficientemente debatidas. Porque hai unha cuestión fundamental. Eu supóñome que algunha xente se pode sentir perxudicada, e é absolutamente razonable que se sinta perxudicada. De todas maneiras, o ser tan exterior, a xente que está afectada é moito menos que se pasara polo centro da parroquia de Marcón e de Tomeza, pero sobre todo hai un tema que é que todo o tráfico que sale do polígono Campiño, que vende Ponte Caldelas, da Lama, e que cruza a cidade de Pontevedra, polo nudo do Pino, e logo pola estrada antigua 550, a estrada que vai Pontevedra-Vigo, Eses tráficos temos que sacalos do centro da cidade, porque afectan a moitísima, negativamente a moitísima máis xente, está xerando xa pequenos atascos no marco, e polo tanto son tráficos de vehículos pesados que teñen que circunvalar a cidade e ir por donde menos daño faga. E non hai outra alternativa, non hai, porque xa máis exterior é imposible, porque entón teríamos que pasar por riba do Monte da Fracha, que é imposible, eso pasa a media ladeira, un pouco máis baixa de media ladeira, e hai un compromiso do Ministerio de Fomento de respetar ao máximo, de repoñer todo tipo de servicios que sean imprescindibles para garantizar, bueno, pues os servicios a todos os cidadanos que están próximos a día, ¿no? Pero eso é, digamos, de interés xeral facer unha circunvalación destas características para os 80.000 veciños de Pontevedra ou por 120.000 veciños da comarca de Pontevedra. Indiscutiblemente pode haber xente que salga afectada, pero eso non impide ou non implica que haxa que retomar o tema e non facelo. Non? A mí parece que é unha necesidade fundamental para a cidade de Pontevedra e, polo tanto, hai que ser coherente e defender o que defendemos sempre. Eu quero recordar aquí que nas reivindicacións da cidade de Pontevedra históricas desde o 5X para cá, estuvo sempre como primeiro punto a circunvalación da cidade de Pontevedra. Bueno, e unha vez que se empeza a facer, inda que sea tarde, non é de recibo que se poñan pegas, ¿no?
Otro tema que también abarcó ayer el pleno municipal ha sido pues un rifirrafe entre PSOE y el BNG. Hablamos de que Agustín Fernández, socialista, le pedía a César Mosquera, en calidad de vicepresidente de la Diputación, pues una partida de dinero para hacer un plan de empleo por parte de la Diputación. Es curioso que es a esto ahora cuando el PSOE, bueno, pues en su momento criticó pues una propuesta parecida cuando estaba en el bipartito. Esto parece algo de donde dije digo Diego, y ahora que si la gente tiene amnesia quedo de listo de la clase, aunque me interesa.
Bueno, estamos nunha situación económica e personal de moita xente moi fastidiada, porque hai moita xente que está no paro, moita xente que non ten salidas laborais, moita xente que ten que emigrar, non, cando ten unha formación importante e está, bueno, e é xente xoven, resulta que se fai moita demagoxa con esta cuestión, vale? Todo mundo quere arrimar a brasa a súa sardiña. Bueno, nós no goberno municipal somos moi conscientes de que a situación económica está mal e que hai solucionar o problema do paro ten que ver coa reactivación económica e ten que ver con competencias que son de outras administracións, son as que teñen que desenvolver, pois, desde polígonos industriais hasta apoio a sectores económicos importantes, etcétera, ¿no? Desde o Concello a nosa máxima preocupación é o paro, pero podemos incidir daquela maneira, ¿no? Nos creemos que é importante, pues, pagarlle a proveedores, importante que haxa capacidade de inversión no Concello para xenerar actividade económica. Todos os euros que salen do Concello de Pontevedra salen para pagar algunha empresa, para pagar algún proveedor, para pagar a funcionarios ou para xenerar actividades deportivas, culturais, festivas ou de outro tipo que xeneran actividade económica e xeneran emprego. O tema dos plans de emprego, bueno, ten un efecto limitado, sempre algo moi limitado que pode afectar positivamente, pois, a 100, 200, 300 persoas por un plazo curto de tempo, pero eu creo que non é a alternativa final, e ao mellor gastar diñeiro nun plan de emprego se non está ben enfocado, pois ao mellor non é contraproducente, pero ao mellor esa inversión feita en outro tipo de actividades pois xenera exactamente o mismo emprego, e además un emprego estable e de futuro, ¿no?
Como que propone?
Pois, a ver, si eu estou contratando, por poñer un exemplo, a 57, sí. Na 57 traballa unha empresa con centros de traballadores durante 4 anos.
Pero aos 4 anos, fuera.
Bueno, claro, e se faz un plan de emprego de 2 meses, e ao cabo de 2 meses, que?
Lo mismo,
bueno,
estamos,
bueno, entonces, por lo tanto, si nos estamos invertindo na cidade a unha media de 10 millóns de euros de obras, por poñer un exemplo, ou de actividades que se fan alrededor do deporte, alrededor da cultura, se xenera, claro, inversión, e se xenera consumo, e se xenera actividade económica. Por lo tanto, cada euro que sale do Concello ou de calquera administración está xenerando emprego ou está impedindo que empresas ou que se aumente o número de parados. O que está claro é que por culpa do Concello, nesta cidade non pechou ninguna empresa. porque non lle pagáramos, porque lle pagáramos tarde, porque non fixéramos actividade. Nos estamos mantendo unha actividade impresionante de inversión e de execución de obra e de actividade en xeral. E, bueno, aparte de eso, que hai que se pode facer algún plan que nun momento determinado un número reducido de parados eu entendería máis como formativo, como para iniciar a actividade laboral, para dar experiencia a alguén e que o poidan contratar posteriormente e tal. E neste sentido nós estamos abertos a todo tipo de posibilidades e de feito xa o fixemos. O que pasa que o que se debatía onte era si para o ano 2016 reservamos unha cantidade ou outra. No ano, nos orzamentos de 2016 se vai a reservar o que se considere conveniente, o que se poida, e dependendo tamén de plans que fagan outras administracións, complementalos ou non. Pero entendemos que ahora mismo, cos dous meses que quedan, bueno, non entendemos que destinar 500.000 euros a un plan que ainda non sabemos como vai ser, nin cando se vai a empezar, non é operativo. Por lo tanto, esperemos a elaboración dos orzamentos para facelo.
Pero se antes non le interesaba tanto al PSOE. ¿Eh? Antes non le interesaba tanto al PSOE, todo eso.
Bueno, mantén a súa posición. Obviamente, dentro deses posicionamentos sempre hai un posicionamento partidario de arrimar un pouco a brasa a súa sardiña, pero eso é normal en todas as formacións políticas. Bueno, e é un pouco incoherente respecto ao que se estaba facendo cando estaba no goberno, pero bueno, eu non son quen para xulgar a ninguén, nos vamos a defender a nosa posición, que creemos que é a máis correcta, e no ano 2016 decidiremos si metemos unha cantidade ou non para un plan específico de emprego ou si destinamos os cartos do Concello a xenerar actividade económica en xeral, que tamén xenera emprego ou impide que se perdan postos de traballo.
Alcalde, ya para terminar, es un tema que le interesa bastante a los pontevedreses. Hay un lío mental que tenemos sobre la propuesta del IBI, ¿no? De la bajada del IBI. Hace, bueno, unos años que se paga pues un 10% más, todas las ciudades españolas lo pagan, en una subida general puesta por el Estado, y ahora bien, al parecer se ha anunciado que a partir de 2016 que se quita ese incremento del 10%. Al parecer el PP mostró una carta que Raimundo González supuestamente ha escrito al Estado pidiendo mantener esa subida. No es que se vaya a pagar más.
No es exactamente así.
Entonces queremos que usted que lo aclare
no,
también para saber.
Hay una información por parte do Catastro a todos los concellos, concretamente neste caso foron 10 na provincia de Pontevedra, una comarca de Pontevedra, nas que se produce un desfase, según o Catastro, respecto ao que se está cobrando, respecto ao incremento do coste da vida e da valoración dos inmobles, ¿no? A nós se nos informa que hai un desfase dun 10%, e, polo tanto, si non facemos esa petición de cubrir ese desfase do 10%, estamos abocados a, dentro dun ano ou dous anos, facer unha revisión catastral completa, o cual podría significar unha subida maior. Dentro deses 10 concellos que tiñan ese desfase, curiosamente, 6 concellos eran do Partido Popular e pediron, obviamente, que se cubrira ese desfase, igual que o pideu Pontevedra. Por que o pedimos? Pois porque si nós non cubrimos ese desfase, os ingresos do Concello de Pontevedra, estamos falando do orden de 1.800.000 euros, que significaría ese 10%, pois implica que o Concello de Pontevedra no ano 2016 vai a ter 1.800.000 euros menos de ingresos. E se temos 1.800.000 euros menos de ingresos, de algún sitio os temos que quitar, porque nós temos uns compromisos e temos que ter capacidade de inversión, etcétera, etcétera. Por lo tanto, nós o que decimos é, como se baixa o 10% por parte do Estado, que se sube no seu momento, e se incrementa por ese desfase, quedamos como estábamos, non se vai subir o IBI, non vamos a ter máis ingresos, pero tampouco vamos a ter menos. Porque, claro, o que non é coherente é decir, oiga, non me suba usted, o sea, non ingrese usted ese 1.800.000 e logo me diga que teño que gastar cartos en canta cousa hai, porque non dan os contos. O sea, en ningún sitio se atan os cans con longanizas. Ten que haber ingresos para que logo haxa gastos e dar servicios dignos a todos os ciudadanos.
Pues muchísimas gracias por su aclaración, alcalde.
Muchas gracias a vos.
Revitaliza. Apúntate a Compostaxe. A Compostaxe é a maneira pola que os restos de comida e vexetais do noso lixo se convirten nun fertilizante natural, o compost. A Deputación poñerá a disposición dos concellos composteiros comunais e individuais para que poidas participar neste novo sistema de tratamento de lixo. Revitaliza e apúntate o compost. Leva a parte orgánica do lixo aos composteiros. Máis información no teu concello. Deputación de Pontevedra. Unha nova deputación.
Desde que perdí audición, mi vida cambió. Con Audiocalia puedes volver a oír. Audiocalia.
Y ahora en Pontevedra, pruébalo sin compromiso en Audiocalia, Casa de los Lentes, Benito Corbal 52.